Nosotros tenemos una comunicación telefónica con Tatiana Esfilingoy Ruarte Britos. Ella es la primera nieta recuperada por Abuelas Plaza de Mayo. Bienvenida, Tatiana, Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez y Natalia González te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acceder. Tatiana, estamos cerca de una fecha seguramente para vos muy especial. Contanos cómo vivís este mes de marzo, esta fecha.
Bueno, siempre para todos nosotros, para los familiares directos, para los hijos, los nietos y los bisnietos, en general el mes de marzo es un mes con muchas emociones, ¿no? Por un lado, el hecho de recordar a los 30.000 y en especial, digamos, obviamente a nuestros familiares, pero ya la lucha es una lucha colectiva, entonces desde muy temprano, los primeros días de pensar las actividades, porque sabemos que durante la pandemia no es posible hacer la marcha que veníamos haciendo años anteriores, pero nos agarró con un poquito más de organización, porque el año pasado recuerdan que también tuvimos el mismo problema, digamos, no podíamos salir a la calle a homenajear y hacer la marcha histórica que hacemos siempre en diferentes puntos del país, pero tuvimos esto, tiempo de hacer muchas estrategias, mucha creatividad, y desde los organismos de derechos humanos la consigna fue muy clara desde el principio, plantamos memoria y ahí estamos en esa lucha colectiva, como decía, con mucha emoción también, porque ya nos acompañan nuestros propios hijos también en cada uno de los actos, y especialmente también hablábamos con algunos compañeros, saber que estamos atravesando un momento muy especial durante esta pandemia, donde, bueno, seguramente ustedes allá en Corrientes estarán viviendo lo mismo que nosotros, sabiendo que en proximidad, digamos, tenemos que cuidarnos un poco más y saber que hay posibilidades de que seguramente nos vacunemos en estos próximos meses antes del frío, pero esto, digamos, ¿por qué hablo de esto, no? Y no hablo de 24 de marzo, porque también está relacionado, ¿no? El atravesar, ¿no?, las muertes es un punto en común, y hemos sabido salir también de estas situaciones nosotros familiares, con lo cual hay estrategias, ¿no? Hay defensas y también hay modos de construcción colectiva que hace que salgamos a flote. Recuerden que las madres y las abuelas desde muy, muy jóvenes encontraron esas herramientas para luchar y militar, y hoy seguimos en esa misma línea, pero acompañados de una sociedad, ¿no?, que no lo hacía hace 20 años atrás. Yo tengo hoy 47, mi historia de vida es un poquito diferente al resto de los nietos que fueron apropiados, y me meto de lleno quizás con contar parte de mi historia, que sí, sé que a veces eso es lo que, el testimonio, ¿no?, directo, es lo que a veces hace sentir al otro algún tipo de empatía. Yo tenía 6 años cuando me encuentran las abuelas, era muy pequeña, y me lograron encontrar porque había estado, digamos, de manera legal en un instituto de menores, y supuestamente me iban a dar en adopción, porque lo que figuraba en el expediente de adopción era que yo había sido abandonada en la vía pública. Esto no fue así, efectivamente lo que había sucedido era un operativo de secuestro de mi madre, y yo había quedado con mi hermana en esa plaza donde había sucedido ese secuestro.
¿Cuántos años tenías, Tatiana, cuando pasó eso?
Entre 3 años y medio, casi 4, y mi hermana tenía meses de vida, 6 meses más o menos.
¿Tenés algún recuerdo de eso o no?
Sí, los recuerdos son un trabajo que uno hizo durante todos estos años. Digo, si vos me preguntabas a aquella edad, yo no me acordaba nada. Uh-huh. Digo, mi elección fue extraer esos recuerdos, ¿no? No por nada, bueno, yo soy psicóloga, hoy sí, me dedico también a trabajar con esa temática y con poder recuperarnos como sujetos y como sociedad de una historia, no voy a decir oscura porque no me gusta llamar historia oscura, en realidad es una historia triste, uh-huh. Que nos atravesó a todos los argentinos, no solamente a los afectados directos, y esto es lo que se pudo transmitir durante todos estos años, ¿no? Que va más allá de una lucha de una de una parte de la sociedad, ¿no? Sino que ya se hizo carne sobre todo en la búsqueda de los nietos y de los posibles hijos desaparecidos que todavía no han sido encontrados por ninguna, digamos, de los familiares que los siguen buscando. Y eso es muy presente, ¿no? Como negar parte de una realidad donde todavía tenemos desaparecidos vivos que tendrían entre 45, 46, 47 años, que no saben de su origen, que no saben de su historia, para después poder elegir su camino, ¿no?
Sí. Tatiana, ¿actualmente estás militando en algún organismo de derechos humanos?
Mira, yo desde siempre pertenezco, digamos, a Abuelas como parte de la asociación y desde ahí, digamos, puedo participar en lo que tiene que ver con las actividades y demás. Después, ahora estoy participando también en la Asociación de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo, porque en el caso mío posiblemente mi mamá Mirta, al ver desaparecido en Provincia de Buenos Aires y por su militancia, probablemente haya sido llevada a Campo de Mayo durante el año 77. Y estoy atravesando también el juicio de lo que tiene que ver con la investigación sobre eso, este año también, así que bueno, participando de esa asociación y después, bueno, militancia social y militancia política, sí, pertenezco al espacio de Nuevo Encuentro, que es un espacio político, parte del kirchnerismo y que de alguna manera reivindica los valores de memoria, verdad y justicia. Y bueno, estoy a cargo un poco de lo que es el Frente Nacional de Derechos Humanos y el poder trabajar sobre estos ejes después de tantos años, ¿no? Desde estos 45 años de lucha y de esclarecimiento.
Buen día, Tatiana, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
Buenos días.
Bueno, no somos los únicos en comunicarnos con vos, Tati. Me pregunto, ¿cómo es compartir tu experiencia de vida con tantas personas y que en realidad es la historia y la memoria de un país entero?
Bueno, eso uno va tomando dimensión a medida que va siendo cada vez más grande. Si vos me preguntabas esto a los 15, era como recién, ¿no? Incipiente tema de ponerlo sobre el tapete en la sociedad argentina. Hoy ya hay como una historia, no sé si elaborada por toda la sociedad, pero sí, ya no se puede ocultar, ¿no? Que hubo un genocidio, que hubo desapariciones, y que hubo atrocidades humanas, que todo el mundo se encargó de señalarlas como situaciones en las cuales no se puede volver atrás, primero porque no es posible traer a los 30.000 con vida, y a veces cuando uno escucha, digamos, algunos discursos de en su momento, ¿no?, de negacionismo o de teoría de los demonios o de pensar en un perdón así a lo... Me voy a meter con un tema delicado, pero es verdad, es muy difícil cuando no hay justicia perdonar.
Sí.
Y la justicia después de 45 años a veces llega, ¿no? En mi caso directo, yo no había impulsado ninguna causa judicial en su momento, y ya hace dos años decidí efectivamente comenzar un camino de justicia a pesar de que hayan pasado tanto tiempo, ¿no? Y algunos me preguntaban por qué ahora, y quizás porque ahora yo siento el valor y siento la potencia de poder hacerlo, ¿no? De afrontar un proceso judicial. Pero así como yo, hay muchos hermanas y hermanos que estamos transitando esa más que restitución, en mi caso, que ya pasaron muchos años de nieta restituida. Tiene que ver con un proceso de elaboración y de restablecernos nosotros, ¿no? De restituirnos nosotros mismos, y estamos acostumbrados a contar parte de nuestra historia íntima como parte de una historia social. Y esto también es un aprendizaje que no es fácil, porque es un límite muy delgado, ¿no? Lo privado y lo público, y uno también tiene que poder saber manejar esas situaciones. Sí, creo que es de alguna manera un orgullo poder estar entera hoy y viva para poder contar parte de esa historia, porque nosotros también somos sobrevivientes, ¿no?, de aquella historia.
Sí, Tatiana, ahora que hablas de esto, de contar a la sociedad, ¿no?, y ese límite entre lo privado y lo público, leía una entrevista que te habían hecho hace un tiempo donde vos contabas que la primera vez que pudiste contar tu historia cuando eras niña fue en una visita que hicieron abuelas a tu escuela primaria, ¿puede ser?
Exacto, sí. Te había pensado casi estratégicamente, porque lo que había sucedido durante ese tiempo, donde todavía estábamos en tiempo de dictadura, en el 80, cuando me encuentran, todavía estaba la dictadura, y no se podía hablar de estos temas en las escuelas, imagínense. La escuela se había arriesgado, digamos, sabiendo parte de nuestra historia. Muchas nietas fuimos a esa escuela.
¿Qué escuela era, Tati?
Es una escuela privada que se llama Laura y Henry Fischbach, que de alguna manera estaba, digamos, con una línea de lo que es la iglesia tercermundista. Y tuvimos la posibilidad de tener ahí un soporte, digamos, tanto a nivel psicológico como social, de poder entender nuestras situaciones, ¿no?, en ese momento. Sí. Que no cualquier escuela lo hace. Y creo que fue fundamental porque, como te decía, cuando yo empecé tercer grado en esa escuela, me habían cambiado de la escuela pública en ese momento, porque la escuela pública era parte de un establishment donde se transmitía lo que era la dictadura. Sí, sí, sí. También en las escuelas. En esa escuela donde yo retomé tercer grado, digamos, no hablaba de mi historia. Era muy difícil que yo pueda contar algo. Y bueno, esperaron un tiempito a ver qué pasaba, digamos, justamente desde el gabinete psicológico. Y bueno, la intervención de Estela en ese momento fue fundamental, porque dijeron, bueno, la invitamos a Estela y vemos a ver qué pasa con Tatiana, ¿no? A ver si puede hablar. Bueno, fue ese momento que fue grabado para Canal Encuentro en ese...
¿Y qué dijo Estela, te acordás? ¿Qué te había dicho? ¿Cómo te invitó a hablar?
Sí, Estela, bueno, dijo porque ella estaba ahí y demás, y en un momento, y acá en esta aula está Tatiana, está Mara, que es mi hermana.
Sí, sí.
Que ella, sus papás, bueno, ella empieza a contar parte de nuestra historia, ella, en el grado. Y ahí era como, bueno, ya está. Yo ya no me podía ocultar más. Pero fue necesario en ese momento, porque yo no había manera de que hable, seguramente porque sentía, digamos, todo lo que sucedía, ¿no?, a nuestro alrededor. No específicamente por mis padres adoptivos, porque justamente ellos estaban buscando, ¿no?, recuperar parte de esa historia junto con mi familia biológica. Y bueno, por suerte después de ahí yo pude hablar, bueno, pude contar un montón de cosas. Y fue súper importante también para mí esa intervención, que siempre se la digo a Estela. Vos no te diste cuenta, pero hiciste una intervención psicológica.
Claro. Y seguramente vivís en un constante proceso de construcción de tu identidad, o sentís que ya lo tenés elaborado.
Digamos que en relación a mi identidad, yo siento que yo sé quién soy y sé también muchas cuestiones de mi historia que están de alguna manera sabidas, ¿no? Lo que sí sucede es todo el tiempo encontrar nuevas, más que nuevas cuestiones en relación a la identidad, son nuevas informaciones, sobre todo cuando uno se embarca en un juicio donde todo el tiempo estás investigando, bueno, a ver quién los conoció o quién en determinado año se cruzó o hizo determinada cosa con ellos, o en este proceso de búsqueda de la verdad, del esclarecimiento de justicia y demás, sí es continuo, y te podría decir que es todos los días que uno, ¿no?, va encontrando cosas. A veces también es bueno descansar, y son como ciclos, ¿no? Entonces, no, sobre todo en marzo se reactiva y uno quiere hacer un montón de cosas, ¿no? Salir a la calle, bueno, hacer actividades, plantar memoria, mural, ir a las escuelas, bueno, como que ahí se motorizan un montón de cosas que uno tiene de alguna manera ya pensadas, ¿no? En esto, en este camino de vida, que es la elección también.
¿Quién es Tatiana hoy?
Bueno, Tatiana hoy es mamá de tres hijos, hijas, hijes. soy psicóloga, soy una militante de derechos humanos. Soy alguien que está dispuesto también a poder transformar parte de este país que todavía nos falta y nos falta, no porque no podamos, sino porque creo que el compromiso social es también un aprendizaje, ¿no? Y creo que eso también se vio reflejado durante estos años, donde la gente efectivamente se compromete frente a un ideal, como es pensar en una pandemia, ¿no?, en contexto de Argentina, y poder sacar adelante un país. Y eso también es un proyecto colectivo. Así que, bueno, estoy embarcada, si se quiere, en la dimensión política, en poder transformar esa realidad con otros. No sé, después tengo muchas aristas, me gusta mucho el teatro, el arte. Bueno, de hecho ahora estaba haciendo unos mosquetitos para...
Tus padres biológicos también gustaban del teatro, ¿no?
Exacto, sí, ellos eran actores, se conocieron haciendo teatro y habían montado un centro cultural en Villa Libertador, en Córdoba. Y allí ellos empezaron a trabajar y a militar y a conocerse. Y bueno, finalmente empezaron a estar juntos y ahí nací yo en el año 73. Y para mí es como un lugar de mucha nutrición, ¿no? Es como que el estar haciendo todo el tiempo algo con las manos, ya sea pintando, es como parte también de mi vida y de lo que me gusta hacer, ¿no? Creo que la construcción de nuestra propia identidad no es estanca, ¿no? Es constante, y en eso sí uno va encontrándose en los proyectos, en las cosas que uno quiere hacer, en las cosas que quiere transmitir, pensando también obviamente en cuando uno tiene hijos es diferente a cuando no los tiene, ¿no?
Sí. Bueno, Tatiana, estamos acá todos muy atentos escuchándote, emociona, ¿no? Es, como decís vos, es parte de nuestra historia como argentinos. ¿Querés dejar algún mensaje a la sociedad, en específico a nuestra comunidad santotomeña aquí en Corrientes?
Mira, yo lo que siempre digo es que en realidad nosotros como sociedad, la única manera que tenemos de poder sanar, si quiere, esta herida tan profunda, es con justicia, ¿no? Y la justicia tiene que salir a la luz a través de los hombres y las mujeres, y de las personas que pisamos esta tierra. Y por más que querramos negar o ocultar o no decir o no hablar, la verdad siempre sale a la luz. Y tarde o temprano, esos jóvenes que hoy son adultos y que estamos buscando a nuestros hermanos y hermanas desaparecidos, es un camino que elegimos también nosotros los nietos, ¿no? Y quizás por más mínimo que parezca el aporte que uno puede hacer a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en función de algún caso o alguna persona que tiene dudas también, siempre es bueno poder desagotar esas dudas y poder llegar quizás a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es una comisión que funciona dentro del Estado, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, donde uno puede acceder a empezar ese camino de búsqueda de saber si es o no hijo de desaparecidos. Y aunque parezca mentira, este año que pasó, no pudimos encontrar a un nieto más. Digo, fue por un poco por la pandemia, un poco por todas las cosas que fueron ocurriendo, pero esperemos que este año podamos encontrar otro nieto y otra nieta.
¿Cuántos nietos recuperados hay hasta el momento?
Hasta el momento son 130 y faltan alrededor de 300, 400 nietos. Casi 400. Con lo cual, bueno, todavía faltan encontrar. Y decimos que a veces son los más difíciles los últimos. Sí. Porque quizás tienen algún atisbo ya de saber o de poder intuir, ¿no?, algo. Pero bueno, tomar la decisión también de ese esclarecimiento es un paso muy importante y es un proceso también muy personal, ¿no? ¿Por qué en determinado momento una persona se puede acercar y por qué en determinado momento negarlo, ¿no? La misma persona. Esperemos que puedan encontrarse ellos mismos y algún día empezar a tocar la puerta de las abuelas o de lo que implica, digamos, la búsqueda de identidad a través del Estado, que es la herramienta fundamental, ¿no? La extracción de ADN es una muestra de sangre que da el 100% o el 99% de coincidencia con el grupo familiar que lo busca. Uh-huh. Así que mi mensaje final es ese, saber que todavía nosotros estamos buscando a nietos y a nietas que posiblemente pueden estar en este país o en cualquier otro país también, ¿no? ¿Por qué no?
Así es. Tati, para alguien que por ahí tenga dudas de su identidad, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Cómo tiene que comunicarse?
Mira, los datos están en la web, están en internet. Es Abuelas de Plaza de Mayo, tiene una página web.
Sí.
Es www.abuelas.org.ar y la CONADI, Comisión por el Derecho a la Identidad, también los datos están en la página y hay teléfonos y uno se puede comunicar sobre todo por mail en estos momentos, no de manera presencial, con lo cual, bueno, hay parte de un camino también a veces allanado, ¿no? Con este tema a veces es más fácil la virtualidad. Pueden poner en contacto directamente, mandar sus datos, preguntas, y después, bueno, obviamente el resto de la sociedad acompaña estos procesos. Estos jóvenes, cuando empiezan con las dudas, no vienen solos, muchas veces vienen acompañados, y esto también es importante, ¿no?
Claro que sí.